buscar la verdad y también la justicia. Y por eso Radio Nacional San Juan se compromete con esto durante toda esta semana. En realidad es una temática que transversaliza todo el año en el tratamiento informativo, pero más que nunca durante esta semana para no olvidar.
Sí, a ver, decía Charlie, los dinosaurios pueden desaparecer, pero también dejan consecuencias. Y muchas. Bueno, repasando lo que dijimos en la previa, una semana más que especial, no solamente para el país, para la provincia, sino también para nuestro programa Desmuteados y también nuestro espacio como Radio Nacional San Juan, y en el cual, como consideramos en los días previos a la confección del programa, bueno, hoy recién cumplimos la segunda semana de Desmuteados. Nuestras perspectivas están basadas en el género, en la inclusión y también en los derechos humanos, ¿bien? Y hablando sobre este último eje, nos basaremos para tratar y sobre todo también reflexionar sobre la Semana de Memoria, Justicia y Verdad, que de alguna forma tratamos de recordar aquellos años nefastos, porque fueron así, del proceso de reorganización nacional, ¿bien? Ocurridos durante 1976 a 1983. Por este motivo también trataremos de hablar durante toda esta semana con referentes de esos años y las consecuencias, sobre todo, que dejó. Bien, en esta oportunidad estamos en comunicación con Gabriel Farías, hijo de Alberto Nicolás Farías, quien fue torturado y ejecutado por la última dictadura militar. Bueno, Gabriel, David Cortés Vega, de parte de Claudia Cabrera y de todo el equipo de la comunidad de Desmuteados, te saludamos.
Hola, buenos días, mucho gusto, ¿cómo están?
Bueno, Gabriel, ¿qué significa el 24 de marzo para vos, para tu familia, pero no solamente esta fecha, a ver, que sería simbólica, sino, mejor dicho, el proceso de reorganización nacional?
Bueno, el 24 de marzo ya es parte de la agenda de todos los argentinos en cuestiones conmemorativas, ¿no? Porque hay que aclarar lo siguiente: no se festeja nada en esta fecha. Lo que se conmemora es un año más de, como lo describiste vos, como una de las etapas más oscuras que tuvo la Argentina, ¿no? Y para todos nosotros sigue siendo la fecha que nos da el puntapié inicial para seguir avanzando, militando y trabajando sobre las políticas de memoria y de justicia. Es decir, porque no podemos desligarnos de esa o no ser responsables de lo que eso significa. Políticas de derechos humanos tienen que ver con eso. Durante muchísimos años, en todos estos 45 años, gran parte de esos años fueron una lucha constante de abuelas, de madres, ¿no? con una garra impresionante, nosotros los hijos detrás, tirando tomándolas como ejemplo de esa lucha, hasta que en el 2004 una decisión política derogan las leyes de violencia de vida, punto final, y permite el enjuiciamiento a todos los responsables de la desaparición, de muerte y detenciones de miles de hombres y mujeres, ¿no?, en Argentina. Y significa mucho, significa para nosotros el momento también de reivindicar la memoria, significa también, entre tantas cosas, poder seguir adelante. Pese a todo, también podemos seguir adelante. Bien. Ese es el mensaje que transmitimos nosotros desde nuestro lugar, ¿no?
Bien. ¿Sentís que la dictadura te quitó la posibilidad de conocer a tu papá? Porque bueno, eras muy chico cuando pasó esto.
Sí, por supuesto. Sí, claro. O sea, es que lo sienta, o sea, fue así. ¿Entendés? O sea, ahí una de las tantas cosas que vienen demostrando los juicios todo el país durante muchos años, como te decía recién, de 2004 en adelante, fue que se viene demostrando las atrocidades que cometió la dictadura militar. No, no es que lo sienta, es un hecho, o sea, es algo que pasó y lo que hicieron, y se usaron el uso del poder para hacer todo lo que se les cantó la gana, jugaron a vas a ver qué, es decir, todo eso tiene como consecuencia de no solamente nosotros las familiares, las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? En la sociedad entera. Y lo que generó en la sociedad todo el proceso del terrorismo de Estado con el plan Cóndor, el plan sistemático de exterminio, también fue parte de eso, ¿no? Lo que dejó en la sociedad. El miedo que dejó la sociedad, es todo esta cosa de no te metas, no es tu problema, ¿no? Digamos, la dictadura, el plan sistemático de exterminio venía acompañado de un montón de cosas. El plan Cóndor, que es como se conoció toda esa atrocidad que se hizo en todo el continente sudamericano, no era solamente un plan económico macabro para destrozar la industria nacional. Venía acompañado de fuera de las Américas con un plan específico de cómo era establecer un orden en una sociedad como la Argentina, que venía de años y años y décadas de lucha por derechos laborales, de derechos civiles, derechos sociales, que había que diezmarlo. Porque obviamente se encontraron con una resistencia de gente, de hombres y mujeres que lucharon contra eso. Y las consecuencias fueron 30.000 desaparecidos, más de 30.000 desaparecidos, más de 500 niños apropiados, y con un ni hablar en temas económicos y sociales, ¿no? Pero la dictadura destrozó no solamente a las familias, socialmente en todos los aspectos.
Hablabas de los juicios de lesa humanidad. ¿Cómo lo viviste de tu parte?
Con mucha intensidad, con mucha emoción, con mucha con un montón de sentimientos, para líneas generales, porque tenés sentado en el banquillo a los responsables, ¿sí? A los responsables de la desaparición de muchos.
De un familiar en tu caso, tu papá.
Claro, ¿viste? Entonces, no, por ejemplo, en este juicio que está en curso ahora actualmente está la causa de mi papá, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero este tema de la pandemia y todo eso no es algo que sea fácil acceso. Yo, bueno, antes, como soy creyente, no puedo ni arrimarme, pero fuera de eso se vive con esperanza de saber de que está haciendo justicia, ¿me entendés? De que los responsables, como te decía, están siendo enjuiciados con las garantías que le da la democracia, la ley, la posibilidad de defenderse, posibilidad que no le dieron a sus padres. Y puede también, entonces, en esas cuestiones ahí se viven de ese lugar, ¿no?
Bien.
Con la esperanza de saber de que se está haciendo justicia y que se sabe la verdad.
No desde el rencor, como dijo el presidente de la Nación en el acto que se llevó adelante allí, donde se hizo el reconocimiento a trabajadores, ¿no? No desde el rencor, sino desde este sentimiento de búsqueda de justicia, digo.
La búsqueda de justicia es un sentimiento que tiene que ver mucho con lo que somos, ¿no? Mm. No somos como ellos. Si quisiéramos, ¿qué seríamos si hubiéramos hecho lo mismo? Durante años nosotros, mientras ellos gozaban de la impunidad, nos los encontramos de frente en cualquier lugar. Nunca actuamos de otra manera. Siempre creímos que un día iba a haber justicia y que iba a llegar, y está pasando. No nos mueve, como siempre decimos, no nos mueve el rencor, ni el odio, nada. Simplemente que es justicia, y es lo que pedimos, y es la sensación con la que nosotros convivimos con los juicios, ¿no? Nosotros mueve eso, esa necesidad de tener tranquilidad y llevar tranquilidad, si se quiere, ponerle así, ¿no? Pero llevar tranquilidad en el momento que se lleva a cabo una sentencia, en el que se demuestra que que, como te dije al principio, no, la teoría de los demonios, con la que tanto se lucha también, ¿no?, y el negacionismo, no tiene sustento alguno. ¿Por qué? Porque se demuestra a través de los fundamentos y las pruebas y las declaraciones que dejan en claro cómo fue el accionar de estos asesinos. Porque esa es la palabra, esos son los que eran asesinos, son.
Bien. ¿Cuál fue tu sensación cuando le viste la cara, como resaltabas vos, a estos asesinos, si pudiste?
Lo que pasa es que, como te digo, o sea, una cosa era encontrártelo en la calle y otra cosa es verlo sentado detrás del banquillo. Cuando lo veías en la calle, te los encontraba, los veía pasar, te daba mucha impotencia, ¿entendés? Como te decía recién, te da mucha impotencia porque no sos como ellos.
Que no carguen con la culpa, digamos.
Claro, porque en su conciencia no cabe eso. Para ellos no era un problema, pero ahora, después de verlo detrás del banquillo y escuchando las declaraciones, escuchando las sentencias, me parece que la sensación era otra, obviamente, ¿no? La de no te voy a decir que es felicidad porque no es felicidad, porque la felicidad es otra cosa.
Alivio, pero digamos.
El alivio de saber de que están siendo condenados, que hay, y que históricamente cuando alguien tenga que escribir sobre la historia argentina va a tener que ir a los archivos judiciales para escribir sobre esa etapa de la vida y encontrarse con que hubieron juicios de lesa humanidad y fueron encontrados culpables, y que la teoría de los demonios jamás tuvo fundamento, porque es una pelea, como te dije hace rato, una pelea permanente contra eso, durante años, y tenemos actualmente ciertos sectores de la sociedad que tienen ese negacionismo y que tienen ese discurso de que acá hubo una guerra y cómo era, y que habían dos bandos. Los juicios, lo que demuestra es eso, ¿no? Que aquí no hubo una guerra ni que hubo dos bandos, sino que hubo un plan sistemático de exterminio. Y verlos ahí del otro lado, a nosotros nos genera al menos la satisfacción de que la justicia llegó para ellos, y que bueno, tendrán que cumplir con lo que la justicia demanda.
Cuando mirás para atrás, digo, y haces también un reconto de la función de los presidentes de la nación, en aquel momento Néstor Kirchner pidiéndole disculpas a madres y abuelas, bajando los cuadros de Videla, de Casa Rosada, después, bueno, la cercanía entre Cristina Fernández de Kirchner y también las agrupaciones, y ves a este Mauricio Macri respondiendo sobre este terrorismo de Estado, comparándolo con una guerra sucia, mencionando que a él no le importa y no le interesa entrar en este juego de si fueron 9.000 o 30.000 los desaparecidos. ¿Qué opinión te merece ese vistazo hacia el pasado cercano, digamos, dentro del marco democrático?
Lo que pasa es que la vuelta a la democracia del 83, obviamente teníamos todo, bueno, yo era bastante más chico, pero la esperanza de, bueno, de la reconstrucción social y todo eso, y que fuese los responsables. Hubo un juicio, sí, pero fue como un nada, ¿no? Después llegaron los indultos, la audiencia de vida y todo eso, y a medida que iba creciendo era difícil creyendo en de lo que pasaba, porque esperaba. Cuando llegó Néstor Kirchner y bajó los cuadros con las leyes, yo realmente no lo podía creer. O sea, para mí parecía algo como insólito. Ya habíamos escuchado que iba a pasar previo a todo lo que se vio, y nada, o sea, fue, la verdad, creo que para nosotros fue como salir a festejar un mundial, ¿no? Bueno, y se pudo empezar a trabajar. Entonces, como te dije al principio, la conclusión sobre políticas de memoria de la justicia, política de derechos humanos, un Estado presente, un Estado que volcaba sus recursos para eso, ¿no? Y empezar a trabajar de manera muy amplia en esas cuestiones, dándonos espacio a todos los organismos para poder expresarnos, llegar a todos lados, ¿no? Y así fue sucediendo. Después, la etapa de Macri fue nefasta en todos los aspectos, porque él, su familia y todos sus socios políticos y comerciales fueron los socios civiles y cómplices de la dictadura. Tan simple como eso. No nos extrañaba nada el negacionismo que tenían, ni el desprecio porque nos tenían. Destrozaron realmente años y años de avance de política de derechos humanos en todos los aspectos, ¿eh? En todos, no solamente en memoria de la justicia, en todo. La verdad, en 4 años, con sus políticas negacionistas y anti todo, retrocedimos muchísimo. Y cuesta mucho tener que remar de nuevo cuando tuvimos la esperanza bien. Pero eso nos fortaleció, nos fortaleció mucho más, porque en el intento del 2x1, cuando salió la gente, la sociedad, fue realmente impresionante.
Sí.
Es decir, ahí también vimos el fruto de lo que fueron 12 años de política de memoria de justicia, política de derechos humanos, no volcadas a la sociedad. Cuando intentaron el 2x1, me acuerdo aquella vez, en todo el país la cantidad de gente que salió a repudiar excepcional fue enorme. Y se tomaron nota y tuvieron que dar marcha atrás con esa idea. Entonces, creo que ahí se dieron cuenta de que no era tan fácil. Entonces, no, para nosotros lo de Macri y el racismo fue de terror. Y en algunos casos ha dejado sembradas esas dudas, ¿no? Gran parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, que de a poco vamos a volver a poner en valor y a reivindicar nuevamente la memoria en esos sectores que creen todavía que el negacionismo es algo natural, está mal.
Gabriel Farías, estamos hablando con él, miembro de la agrupación Hijos también, y hay actividades, ¿no?, previstas para esta semana desde la agrupación.
Sí, muy pocas comparadas las que solíamos hacer, sí, por razones obvias, ¿no? Pero, bueno, vamos a dar un par de charlas, ¿sí?, en algunos lugares, una por día. Uh-huh. Estamos con una actividad para nosotros el 24 de marzo, que va a ser en las paredes del Palomar, que ya tenemos que entrar en un mural con la temática del 24 de marzo y todo lo que eso significa. Uh-huh. Con artistas urbanos, ¿sí?, que van a intervenir. Bueno, y también acompañando la iniciativa de Madre y Abuela de Plaza de Mayo de plantar árboles, plantar memoria, junto con a todos los organismos de derechos humanos y movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles también, que ya tenían pensado algo y no. Ellos se compraron nuestra actividad, nosotros de ellos, va a estar buenísimo. Y bueno, también seguir y invitando a toda la sociedad que en su lugar, en su casa, de donde puedan, poder también plantar un árbol, entendiendo lo que todo eso significa.
Bien. Gabriel, la última de mi parte. Nombrabas agrupaciones juveniles, en este caso, que bueno, van a estar presentes en el Palomar el día miércoles en la mañana. ¿Cómo ves este grupo etario que, a pesar de que no vivió lo que fue el proceso de reorganización nacional, ¿cómo sentís, por lo que pudiste hablar o lo que percibís, que lo toman a este proceso?
nosotros cuando, por ejemplo, cuando damos las charlas, vamos a dar las charlas sobre todas las escuelas secundarias, todo eso, nos encontramos con la sorpresa de que hay docentes que ni siquiera se asombran de saber de que en San Juan hubieron desaparecido.
Y eso que estamos en Argentina.
Sí, docentes, estoy hablando, no muchos. O sea, entonces, imagínate esta situación. Todo depende, digamos, cómo de dónde vienen, más o menos, si se charla en sus casas, todo eso, pero realmente nos ha ido muy bien durante todos estos años generando, siendo generadores del relato, digamos, contando nuestra historia en primera persona, y contándolo a los chicos, sí, a los jóvenes. Y la verdad, la sesión muy, muy buena, siempre ha sido muy positivo, siempre nos ha ido muy bien, el ida y vuelta. Y entienden y comprenden, y cuando nosotros generamos el debate después de cada charla, la verdad entendieron muy bien qué fue lo que sucedió. Nosotros muchas veces los invitamos a ellos que vivieron el debate a su familia, a sus amigos, y nos encontramos en la vida con que en base a eso pudieron reconstruir algo que necesitaban ellos, ¿no? Tener una base hacia dónde salir, hacia dónde caminar, hacia dónde llegar, ¿no? Y la verdad nos ha ido muy bien. Los jóvenes son muy receptivos en ese sentido, comprenden, entienden, y bueno, se va trabajando, ¿no? Se va trabajando todos los días, ¿sí? La verdad, nosotros siempre apuntamos a que desde tanto del Estado Nacional como provincial también se haga el programa de memoria para la justicia, sea un programa educativo mucho más amplio del que se da, no como una efeméride, no como un acto así conmemorativo, sino que se hable, que se debata bien en las escuelas esa temática, porque para nosotros es importante. Así todo nos ha ido bastante bien, nos va bastante bien. La recepción que tenemos, siempre lo charlamos con mi compañera, con mi compañero, y nos vamos con una sensación de sorpresa muy grande y positiva. Lo hablamos también con otros organismos que también dan las charlas de todos lados, y es la misma sensación, es el sentimiento. Entonces, para nosotros, los jóvenes necesitan ir entendiendo que esta parte de la historia no tiene que volver a pasar nunca más, y que además ellos tienen que ir sembrando también su lugar en el mundo con entendiendo todas esas partes, porque para ellos va a ser importante. Un país con gran futuro se acordamos. Y
no negando la historia.
Lo peor, lo mejor, para ser mejor.
Tal cual. Bueno, Gabriel, desde Desmuteados, desde el equipo, te agradecemos el contacto. Sobre todo también resaltar que, bueno, el 24 de marzo no es una fecha para celebrar, ni muchísimo menos, sino que se trata de una fecha de reflexión, de saber las cosas que pasaron en nuestro país y que, por supuesto, que no ocurran nunca más.
Sí, el 24 de marzo es un día de reflexión, un día conmemorativo, un día en el que nos tiene que atravesar a todos como sociedad. Los desaparecidos no son solamente los familiares, como usted dice. Los desaparecidos nos pertenecen a todos como sociedad. Nos faltan a todos. Y más allá de esa falta, también entender de que en su alegría, en la memoria de su alegría, también se puede seguir adelante y construyendo de la mejor manera. Eso es lo que a nosotros nos mantiene de pie tanto. También esa sonrisa nos sigue permitiendo seguir caminando, seguir avanzando.
Gabriel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, hasta ahí la palabra de Gabriel Farías. Nos contaba su experiencia. Nos contaba la experiencia, bueno, de no solamente su familia.